Vale, lo dicho, voy a empezar a escribir por debajo donde pone producto escalar. Entonces, estuvimos hablando en la última sesión de lo que era el producto escalar. Entonces, en general, en casi todos los ejercicios en los que estamos, vamos a trabajar o en R3 o en R4, generalmente en R3, aunque también hicimos el otro día alguno de R4, y que era el producto escalar de dos vectores. Pues si tú tenías un vector 2, 1, 0 y otro vector menos 1, 0, 1 y querías hacer el producto escalar, que a veces se representa entre corchetes o a veces se representa con un punto, esto lo que es no es nada más que hacer el producto de la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Esto en este caso da menos 2. El producto escalar de dos vectores da un numerito.
Ocho, perdona la pregunta, es que se me ha olvidado. ¿Quieres saber? ¿Ha dado la explicación de interpolación polinomial? O sea, ¿hemos dado ya eso?
En álgebra.
Pero ¿por qué me salen en el punto contenido de cálculo? O sea, eso, pero no lo hemos tocado aquí, ¿no? En cálculo.
En cálculo sí que hemos hecho interpolación polinomial, pero en álgebra no, porque no toca, yo creo.
Ah, perdona, claro, es verdad. Que ahora estamos en álgebra, perdona.
No, pero es que yo creo... Ahora vamos a hacer una cosa parecida. Vamos a hacer el ajuste por mínimos cuadrados, pero luego, si quieres, en cálculo le echamos un vistazo al tema de la interpolación.
Claro, muy bien, por eso creo. Vale.
No sé por qué coño no se me oye. Bueno. A ver, entonces, esto era el producto escalar. Recordad que podíamos utilizar el producto escalar para saber si dos vectores eran perpendiculares o no. En este caso decimos que estos no son perpendiculares, porque cuando son perpendiculares es cuando el producto escalar vale cero. Y en este caso, como el producto escalar es diferente de cero, los vectores no son perpendiculares. Y podíamos calcular el ángulo que tenían los vectores, podíamos hacer una serie de cosas con ellos. Entonces, una cosa que nos va a interesar en algunos casos es... tener bases de vectores que sean perpendiculares. Y el procedimiento para obtener bases de vectores en los que todos los vectores de la base sean perpendiculares los unos a los otros es el método de Gram-Schmidt. Entonces, antes de explicar el método de Gram-Schmidt, vamos a hablar de lo que se llama la proyección ortogonal. Si tú tienes, supongamos que estamos en R2, por hacer algo que se pueda dibujar fácilmente. Supongamos que estamos en R2 y tú tienes un vector. Entonces, lo que estuvimos haciendo el otro día era que si tú tenías un vector, pues tú podías considerar el espacio generado, esto tiene que ser una recta aunque no lo parezca, el espacio generado por ese vector, y este es U, por ejemplo, que es el espacio linealmente generado por el vector U. ¿Vale? Entonces este va a ser en R2 el espacio linealmente generado por U. Y lo que hacíamos el otro día era que cuando nos daban un espacio vectorial, sacábamos el espacio ortogonal, que era el espacio de todos los vectores que eran perpendiculares a todos los vectores de U. Y lo que hacíamos era sacar una base del U, en este caso una base del U es el U minúscula, y luego escribíamos las condiciones que necesitábamos, que era que los vectores que pertenezcan a la que estamos intentando averiguar quién es el U ortogonal, que es este de aquí, y el U ortogonal serán todos los vectores de R2 tales que sean perpendiculares al U. Entonces son los vectores de manera que al multiplicarlos por el U me dé 0. Y esto me da el U ortogonal. Vale. Entonces, si yo ahora cojo cualquier vector de R2, ahora que ya tengo R2 descompuesto entre el espacio U y el espacio U ortogonal, porque al final el ortogonal era aquel subespacio que te completaba el espacio ambiente a partir del espacio que te da. Entonces, si tú coges cualquier vector, el que sea, este de aquí, por ejemplo, V, este vector se puede descomponer en una parte que está en U y una parte que está en el ortogonal. ¿Vale? Tú lo puedes escribir como, una suma de una parte que está en U y una parte que está en el ortogonal. Y esto lo puedes hacer con cualquier vector, en cualquier espacio, en R2, en R3, en R4, en lo que sea. Lo que haces es descomponer. Si lo quisiera dibujar en R3, lo que pasa es que no os prometo nada, si pongo aquí R3 y esto quiere ser el plano horizontal y tú coges un vector cualquiera, pues tú puedes trazar la sombra de este vector aquí y te da este vector, y entonces este vector resulta que tiene esta componente en el eje X, si es que ese, decidimos que es el eje X, esta componente en el eje Y, y si ahora trazo esto aquí, esta componente en el eje Z. Entonces yo puedo lo que se llama proyectar el vector sobre cada uno de los ejes o sobre cada uno de los espacios. Estos verdes es la proyección del vector azul sobre cada uno de los ejes y, por ejemplo, este rojo sería la proyección del vector azul sobre el plano z igual a cero. ¿Vale? Entonces tú puedes hacer la proyección ortogonal. Os podéis imaginar la proyección ortogonal como una sombra. Si yo, en el caso de R2, por ejemplo, cojo, quiero hacer la proyección sobre U, si yo me imagino aquí que pongo un foco, una luz en la dirección ortogonal a U, en la dirección del ortogonal a U, la sombra que proyecta el vector V sobre U es la proyección ortogonal. Entonces esta es una manera de imaginarse, si es que esto es un foco de luz. Entonces, ¿cómo calculamos esto a la hora de la verdad, a la hora de hacer ejercicios? Si lo pongo un poco más abajo. Lo que vamos a querer hacer es, esto lo vamos a llamar, que vamos a proyectar un vector V sobre otro vector U. Entonces, para hacer esto vamos a aprovecharnos del producto escalar. Si os fijáis, el vector proyección, que es en el dibujito de R2 que tenía antes, este que acababa de pintar en negro, esto es la proyección sobre el espacio U o sobre el vector U de V. Puede ser sobre el vector U, porque al final el vector U era este rojo de aquí, que está más abajo. Entonces, este vector va en la dirección de U, y lo que yo hago es escalarlo, darle el tamaño que tiene que ser para que sea la sombra del V sobre la dirección del U. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero multiplicar por un escalar el vector U para que sea un vector que vaya en la misma dirección que U, que esté en la misma recta que genera el U, pero que tenga el tamaño que tiene que tener, el módulo y el sentido que tiene que tener para que de verdad sea la proyección. Y esto está dado por el producto escalar de V con U partido el producto escalar de U con U. Eso es lo que tenéis que aprender. Y a veces se escribe de la siguiente manera. Como el producto escalar de un vector por sí mismo es la norma o módulo al cuadrado, pues esto a veces también se escribe así, y esto a veces también se escribe de esta otra manera. En lo que tienes es el producto escalar dividido por la norma multiplicado por el vector U normalizado. Esto de aquí es el vector U normalizado. ¿Qué significa normalizar un vector? Normalizar un vector significa normalizado. Normalizar un vector significa dividirlo por su norma para que el vector resultante tenga norma 1. ¿Vale? Este vector tiene norma 1. O módulo 1. Lo que quiere decir que la norma o el módulo de U partido el módulo de U es 1. El tamaño, la longitud de ese vector es 1. Entonces, hacer las proyecciones es importante porque te dice, te permite descomponer un vector. La idea es que tú puedes descomponer cualquier vector. En el ejemplo que teníamos arriba, el vector V lo puedes escribir como una suma de la proyección sobre el espacio U, que era el generado de U, de V, y la proyección sobre el ortogonal de V. Y esto lo puedes hacer con cualquier vector. Y te da la componente en U y la componente ortogonal a U de ese vector. De hecho, en física, esto se hace constantemente separando fuerzas en la ESO. Lo he hecho yo dando clases particulares a chavales de cuarto de la ESO en problemas de dinámica. Cuando tienes un plano inclinado y tienes un bloque y estás mirando que este bloque tiene un peso que está aquí, pero la dirección del plano inclinado es esta, entonces lo que haces es cogerte los ejes del plano inclinado y ponerte un eje a la y ponerte un eje aquí y ponerte un eje aquí y entonces descompones el peso en una fuerza que va en esta dirección y una fuerza que va en esta dirección y entonces esa es la que te produce el movimiento del bloque de esa manera. Esa descomposición del peso que cae en la dirección vertical en estos ejes que te has montado aquí es hacer la proyección ortogonal. Es simplemente esto. Se usa constantemente en física. Entonces, ¿qué es lo que, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Pues para empezar, nos permite, aparte vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular la proyección ortogonal, que además nos va a permitir obtener bases ortogonales, que luego va a ser muy interesante. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ejercicios aquí que dicen calcular la proyección ortogonal, un ejercicio de examen dice calcular la proyección ortogonal de un vector, del vector 1, 0, menos 5, sobre el espacio generado por los vectores 1, 1 y 0, y 0, 0 y 1. ¿Vale? Entonces, ¿de qué nos está hablando este ejercicio? Este ejercicio nos está diciendo que hay un espacio U que está generado por dos vectores. Si tenemos el espacio U, pues tenemos una base de U, que es exactamente, como estos dos vectores son claramente linealmente independientes, forman una base de U. Vale, entonces, es un plano, podríamos decir que es un plano, porque es un espacio, como hay dos vectores en la base, U tiene dimensión 2. Esto lo podría haber escrito como las personas normales. La dimensión de U es igual a 2. Entonces, ¿cómo se calcula la proyección del vector este, que lo voy a llamar V, sobre U? No. La proyección de un vector sobre un espacio, cuando tenemos la base del espacio, fijaos lo que he hecho aquí. Me subo un segundo al ejemplo que he pintado antes de R3. Fijaos que teníamos el vector azul, que es el que estamos descomponiendo. Y yo había sacado el rojo, que era la proyección sobre el plano, y luego los verdes, que era la proyección sobre los ejes. Pues si yo observo el plano como el generado por la recta, por el vector canónico en la dirección del eje Y y el vector canónico en la dirección del eje X, resulta que la proyección sobre el plano Z igual a 0, que es el generado por el vector canónico en la del X y el vector canónico en la del Y, ese vector rojo es precisamente la suma de las proyecciones sobre los ejes. Entonces, esto funciona en general. Cuando tú aplicas la proyección sobre un vector, la fórmula que tenemos es la que os he puesto debajo de los dibujos, que es la de utilizar el producto escalar, y cuando tú haces la proyección sobre un espacio, lo que haces es sumar, voy a escribirlo así en plan fórmula, pero solo por hacer la proyección sobre los diferentes vectores de la base, ¿no? Donde U sub 1, U sub n es una base de U. Lo que haces es la suma de los diferentes las proyecciones sobre los vectores de la base. En este caso, lo que haces es la proyección sobre el U sub 1 y las sumas a la proyección del U sub 2, sobre el U sub 2 del V. ¿Vale? ¿Cómo son estas proyecciones? Pues, ¿cómo se hace la proyección? Es multiplicar el vector por aquel sobre el cual proyectas, dividir por el producto del vector sobre el cual proyectas consigo mismo, o lo que es lo mismo, la norma al cuadrado, y multiplicar por el vector. Lo mismo con el otro. V por U sub 2 partido U sub 2 por U sub 2, lo que es lo mismo, la norma al cuadrado. Por el vector U sub 2. Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, vamos a calcular cositas. ¿Quién es la norma de U sub 1 al cuadrado? O lo que es lo mismo, U sub 1 por U sub 1. La norma de U sub 1 al cuadrado, U sub 1 es 1, 1, 0. U 1,0 por 1,1,0 es 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0. Esto va 2. Por lo tanto, la norma de U1 al cuadrado es 2. La norma de U2 al cuadrado es el producto de U2 por U2, que es el producto de 0,0,1 por 0,0,1, que es 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1, que es 1. Pues ya tenemos estos. Y ahora nos queda hacer el producto de V por U1. V, ¿quién era? 1, 0 menos 5. Entonces es 1, 0 menos 5 por 1, 1, 0. Y esto es el primero por el primero, 1 por 1, más el segundo por el segundo, 0 por 1, más menos 5 por 0. Esto da 1. Y ahora nos queda el V por U sub 2. V por U sub 2, el vector V, 1, 0, menos 5, el vector U sub 2, 0, 0, 1. Si hacemos el producto, fijaos que esto da menos 5. Ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a escribirlo. La proyección sobre el vector, el espacio U mayúscula, quiere ser esto, de V es la primera, V por U sub 1, 1, la norma de U sub 1 al cuadrado, 2, por el vector U sub 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Recordad lo que os decía, es un escalar en la dirección del vector U sub 1, más V por U sub 2, menos 5, partido la norma de U sub 2 al cuadrado, 1, por el vector U sub 2, 0, 0, 1. Y esto da un medio 0, más 0, 0, menos 5, y esto es un medio menos 5. Esto es lo que teníamos que obtener, la proyección sobre el espacio U del vector V. Eso significa que cuando hacemos la sombra, digamos, del vector V, que era el 1, 0, menos 5, sobre el espacio U, el vector que obtenemos es este, en la dirección ortogonal, esa sombra, porque es la proyección ortogonal. ¿Vale? No sé. Si lo intentará, voy a intentar hacer una representación gráfica, pero no os prometo nada. ¿Vale? El vector U sub 1 es este de aquí. 1, 1, 0. Tiene 1 en la coordenada X. Uno en la, vamos a decir ahora que esto es el Y, esto es el X y esto es el Z. Vamos a ponerlo como antes, mejor para no liar. Vale. Esto es el X, esto es el Y y esto es el Z. Entonces, este es el U sub 1, que era 1, 1, 0. Y este es el U sub 2, que era el 0, 0, 1. Por lo tanto, lo que tenemos en el espacio U es el plano este, que lo que hace, aunque no se vea muy bien, es partir el plano XY por la mitad entre los ejes. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Igual habría sido mejor idea. A ver. Igual así se ve un poco mejor. No lo sé. ¿Quién es el otro vector? El otro es 1, 0, menos 5. 1 para la X, 0 para la Y, menos 5. Menos 5 para la Z. Es una cosa así. Entonces, cuando yo hago la sombra en el perpendicular a estos dos es el vector, si esto es el 1, 1 y esto es el menos 1, menos 1, y estos son los ejes, esto está por aquí, entonces esta recta, yo creo que es la perpendicular. Entonces, si yo hago la sombra en la perpendicular, lo que me da es este vector de aquí, que sí que tiene la misma altura, que es menos 5, z igual a menos 5, que tiene la i igual a 0, en fin, el dibujo es una mierda. Pero la idea es esa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La proyección ortogonal, que es hacer la sombra. Lo que pasa es que esto lo he hecho yo con muy pocas ganas. Si este es el eje Z, ala. Y yo hago la sombra de forma ortogonal, pues el vector me quedará como por aquí, sobre el plano este. Pero bueno, en tres dimensiones la cosa empieza a ser un poquito más complicada de representar.
Si no han escrito en paso, o sea, en síntesis, los pasos para hacer para encontrar la proyección ortogonal de un vector.
Los pasos para obtener la proyección ortogonal son, primero...
Así, ponerlo como 1, 2, 3, 4 para...
Vamos a hacerlo con otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar...
Pero es menos 1, menos 1, menos...
Ah, bueno, en el dibujo tampoco se veía gran cosa. El resultado es este, el 1 medio, 1 medio, menos 5. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar los dibujitos de arriba también, porque si la pizarra cuanto más trazo tiene, más lenta va. Me vengo arriba donde ponía lo del producto escalar. Ahí. Vale. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. La idea es lo mismo, ahora nos dicen, es la proyección del vector 1, 1, 1. Proyección del vector 1, 1, 1 sobre el plano 2x más y más z igual a 0. Entonces, vamos a ir por pasos. El primer paso es obtener una base del espacio sobre el que proyectas. Base del espacio sobre el que proyectas. Esto nos lo daba el enunciado anterior, pero en este caso no, porque no tenemos ni las paramétricas ni una base del espacio, sino que tenemos la ecuación implícita del plano, y lo que hay que hacer es, bueno, pues tenemos una ecuación. Esto como sistema de ecuaciones es un sistema de rango 1 con 3 ecuaciones, hay que meter 2 parámetros. Entonces si metemos, por ejemplo, y igual a alfa y z igual a beta, resulta que x es igual a menos alfa menos beta partido por 2, por lo tanto x y z es menos alfa menos beta partido por 2, alfa y beta, y esto es menos 1 medio 1, 0 por alfa, más beta por menos 1 medio 0. Entonces esto de aquí son la base, menos 1 medio 1, 0 y menos 1 medio 0, 1 son base del plano. Voy a llamarlo U para que sea como antes. Ya tenemos una base. Luego hay que proyectar sobre cada vector de la base. ¿Vale? Entonces, si estos vectores les llamo, por ejemplo, u sub 1 y u sub 2, y mi vector le llamo v, la proyección del sobre el u sub 1 del v es, la fórmula siempre es la misma, v por el vector sobre el que proyecto partido la norma al cuadrado del vector sobre el que proyecto, lo que es lo mismo, el producto del vector por sí mismo, por el vector. Y entonces esto es 1, 1, 1 por menos 1 medio 1, 0, partido la norma del menos 1 medio 1, 0, por el menos 1 medio 1, 0. El producto de arriba da menos 1 medio más 1 más 0, que es 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Y el producto de abajo da menos 1 medio por menos 1 medio es 1 cuarto, 1 por 1 es 1 y 0 por 0 es 0, 1 cuarto más 1 son 5 cuartos. Todo esto multiplicado por menos 1, menos 1 medio, 1, 0. Es muy importante, la proyección de un vector sobre un vector es un vector. Tiene que ser, lo que os dé al final tiene que ser un vector. Si resolvéis esto, estos son el 4 sube arriba, el 2 y el 5 abajo, 4 partido por 10, que son 2 quintos. 2 quintos del menos 1 medio, 1, 0. Y esto es menos 1 quinto, 2 quintos, 0.
No, no entendí el numerador. Por todo lo de por, o sea, es dejar el, no entendí cómo calculado
esto. Sí, lo que hago es este con este vienen arriba.
Ajá. Ah, vale.
Y este con este vienen abajo.
Vale.
Y entonces esto me ha dado 2/5. Cuando tienes un cociente de fracciones, yo lo que hago siempre es
vale. Sí,
los
sí,
de los extremos
vale.
Arriba y los del medio abajo.
2/5 y luego 2/5 por menos, pero por menos un medio, 2/5 por uno y 2/5.
Exacto, por este y por este. Es como cuando multiplicas un número por una matriz, va a todas las entradas. Cuando multiplicas un número por un vector, multiplicas todas las entradas.
Vale.
Ya tenemos una, vamos a por la otra. La proyección sobre el otro vector de la base, la proyección sobre U sub 2, la fórmula es la misma, V por U sub 2 partido U sub 2 por U sub 2 por U sub 2. Y ahora V por U sub 2, U sub 2 es menos 1 medio 0, 1, menos 1 medio por 1, más 1 por 0, más 1 por 1, 1 medio.
Una preguntita, el V de abajo... Pero por el V, o sea, ¿no sería V a la segunda? No, digo V, la U.
Esto, sí, la norma.
Sí, exacto, ¿no sería la norma a la segunda?
Es lo mismo, sí, el producto de U sub 1 y U sub 1 es la norma de U sub 1 al cuadrado. Entonces, simplemente es...
Pero no se simplifica con cuando después multiplicas con U2. O sea, con la nota norma. O sea, no se pudiera simplificar y simplemente poner al denominador el U sub 1. Digo, U sub, bueno, 1, sí, 1, 2.
El problema es que tú no puedes dividir entre vectores. Entonces no te puedes tachar aquí porque la operación que haces entre vectores te proporciona un número y con esos números puedes operar, pero no puedes tachar vectores porque no puedes dividir entre vectores. Entonces todo esto que hacemos tiene que ver con que como no puedes dividir entre vectores, y eso es de lo que vamos a hablar también en cálculo, tenemos que pasar por estas operaciones.
Vale, ok.
La norma del U sub 2 es la misma que la norma del U sub 1 porque son casi iguales y también da 5 cuartos, pero ahora todo está multiplicado por el U sub 2, que es menos 1 medio 0, 1... Y entonces esto es 1 medio partido por 5 cuartos, sigue siendo 2 quintos, pero ahora es menos 1 medio 0, 1, y esto es menos 1 quinto 0, 2 quintos. No sé por qué la pizarra va tan lenta hoy. Si pudiera darle a borrar todo, pero creo que no puedo. Bueno. Entonces, cuando ya tenemos los dos, lo que hay que hacer es sumar. La proyección sobre todo el espacio del vector U es del vector V es la suma de las proyecciones sobre cada uno de los vectores de su base, de la base de U. Entonces, esto me queda que es la suma del menos 1 quinto 2 quintos 0 y lo sumamos al menos un quinto, pero dos quintos. Y esto da menos dos quintos, dos quintos, dos quintos. Y hemos acabado. Esta es la proyección. ¿Vale?
Vale, está claro, está claro.
Entonces voy a borrar, a ver si ahora la, porque la pizarra va muy lenta, no sé qué está pasando. Esto sería ideal en algún lado poder eliminar la pizarra, pero bueno, como ya solo nos quedan tres o cuatro tutorías, voy a borrar. Y ahora vamos a ver cómo aplicar esto para ortogonalizar una base. O ortonormalizar una base. ¿Vale? Y esto es el método de Gram-Schmidt. Si a ti te dan una base, tú puedes querer tener una base ortogonal, en la que si yo tengo, te doy B, una base de R3, por ejemplo, E1, E2 y E3, es una base de R3. Imaginémonos que esta es la circunstancia. Entonces, B es ortogonal si, solo si, E1 es ortogonal a E2, E1 es ortogonal a E3 y E2 es ortogonal a E3. Todos son perpendiculares entre sí. Y luego B es ortonormal si, solo si, es ortogonal, todos los vectores son perpendiculares entre sí y la norma del E1 es 1, la norma del E2 es 1 y la norma del E3 es 1. Entonces, el proceso que vamos a hacer hoy, que es el método de Gram-Schmidt, qué mal va esto, por Dios, nos permite ortonormalizar o ortogonalizar cualquier base. Entonces, un ejercicio de examen decía lo siguiente. Vamos a ortogonalizar la base 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2. Vale, lo primero que voy a hacer es comprobar que no tengamos ya de hecho una base ortogonal. Entonces, ¿cómo lo voy a comprobar? Pues bueno, fijaos que el producto del primero por el segundo es 1, 1 por 0, o sea, 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1. El primero del primero, el producto del primero por el tercero es 2 y el producto del segundo por el tercero es 0. O sea que tenemos dos que son ortogonales, pero nos falta llegar a que los tres sean ortogonales. Entonces, el método dice lo siguiente. Coge uno, el que quieras, para empezar. Vamos a, si a este le llamo V1, a este le llamo V2 y a este le llamo V3, lo que voy a hacer es buscar construir una nueva base B' de vectores V1', V2', V3' que sea ortogonal. Y el método dice lo siguiente, coge uno, el que tú quieras. Da igual, vamos a empezar con el V1 porque es el V1. Y ese te lo guardas. Ya lo tienes. Ese es el primero que vas a coger. Y ahora el resto vamos a ir haciéndolos ortogonales, sucesivamente. Entonces, lo que te dice la teoría es que el V2, esto es teoría para recordar, el V2 tú lo puedes expresar como la proyección del V2 sobre el V1 y la proyección del V2 sobre todo aquello que sea ortogonal al V1. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que a ti esto no te interesa. Porque esto de aquí, esto es ortogonal. Joder, de verdad. Esto es ortogonal a V1. Entonces, lo que vas a hacer en realidad es quedarte solo con la parte ortogonal. Y descartar toda la parte que no sea ortogonal al V1. Por lo tanto, vas a definir el nuevo V2, el V2' como el V2 al que le quitas, le restas toda la parte que es ortogonal, que no es ortogonal, perdón, al V1. De manera que te quedas solo con la parte ortogonal. Entonces esto es V2 menos el producto de V2 por V1 partido V1 por V1 por V1. Y esto es V2, que es 1, 1, 0, menos, y ahora, 1, 1, 0 por 1, 0, 1, que lo tengo ya aquí, esto es V1 por V2, V1 o V2 por V1, que es lo mismo, porque el producto es simétrico, esto es 1, la norma del V1 al cuadrado es 2, porque es el producto de 1, 0, 1 por 1, 0, 1, salen 2 unos al cuadrado, y luego el V1, que es 1, 0 y 1. Entonces esto es 1, 1, 0, menos 1 medio, 0, 1 medio. Y el resultado de esto es 1 medio, 1, menos 1 medio. Joder. Este es la proyección ortogonal de V2 sobre el ortogonal a V1 y es la parte con la que nos vamos a quedar y va a ser el nuevo V2 ortogonal, V2 prima. Entonces se cumple que V1 prima es ortogonal a V2 prima porque lo has escogido así. Lo has escogido de forma que sea. De hecho, aquí yo tendría que haber puesto las primas, porque lo que estoy haciendo es que sea ortogonal a V1' o no. Ya estoy construyendo sobre los que he escogido de forma anterior. Entonces ya tenemos el V1', ya tenemos el V2', que es ortogonal al V1', y ahora vamos al V3'. El V3' tiene que ser ortogonal tanto al V1' como al V2'. Entonces lo que voy a hacer es coger el V3 y transformarlo. Tengo que coger el V3 y tengo que quitarle todo lo que está en la dirección del V1 prima. Vale, aquí he puesto todo el rato V1, pero el V1 prima y el V1, como era el primero, era lo mismo. Y tengo que quitarle también todo lo que está en la dirección del V2. De manera que todo lo que me quede, del V2', perdón, de manera que todo lo que me quede sea perpendicular al V2'. Al final el V3 se puede descomponer, entonces tú lo que haces es quitar toda la parte que va en la dirección de los que ya tienes antes, de manera que lo que te queda es ortogonal. Entonces esto es el V3, que es el 002, menos V3 por V1 es 2, la norma de, por el V1', la norma del V1' es 2, el V1' es 1, 0, 1, y luego el V2' es V3 por V2', hay que calcularlo. V3 es 0, 0, 2 y V2' es este de aquí, entonces esto es 0, 0, 2 por 1 medio, 1 menos 1 medio, partido V2' por V2', 1 medio, 1 menos 1 medio por 1 medio, de verdad, ¿por qué va tan mal esto? 1 menos 1 medio. Por V2', que es 1 medio, 1 menos 1 medio. Entonces esto es 0, 0, 2. Esto lo voy a hacer ya. 0, 0, 2 menos 2 partido por 2 es 1. Esto es menos 1, 0, 1. Menos 0, 0, 2 por esto es arriba menos 1. Y abajo la norma de esto, que es un cuarto más 1 más un cuarto, que son 6 cuartos, que son 3 medios. Vale, esto es un cuarto más 1 más un cuarto. Por un medio, joder, 1 menos un medio. Y esto es menos por menos más, el 3 medios en el denominador pasa a ser 2 tercios en el numerador. Menos 1, 0, 1, más 2 tercios por un medio, 1 menos un medio. Y esto es menos 1, 0, 1, más un tercio, 2 tercios, menos un tercio. Y esto es... esto es un más, perdón. Menos 1 más un tercio, menos 2 tercios. 0 más 2 tercios, 2 tercios, madre mía. Y 1 menos un tercio, 2 tercios. Este es V3'. Vale, entonces lo que hemos conseguido es transformar la base B en una base B' formada por los vectores V1', que era el anterior, V2' y V3'. Estos vectores son ortogonales entre sí. El producto de estos vectores por cada uno de los correspondientes, de V1' por V2', V2' por V3' y V3' por V1', es siempre cero. Esto hemos conseguido una base ortogonal. Lo voy a apuntar aquí debajo. V' que es 1, 0, 1, 1, 0, que es el V1'. Voy a borrar un poco de lo de arriba porque me estoy desesperando. A ver si va mejor. Que lo dudo, la verdad.
¿Cuál es V1'?
V1' es el primero. Es 1, 1, 0, 1.
Ah, vale, es la única que queda igual.
Sí, tú coges el primero y el primero lo dejas igual. El primero te da igual. V1' vale, me estoy rayando. V1' que es el 101, V2' que es un medio, 1 menos un medio, y V3' que es menos 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Madre mía, la pizarra. Vale, esta es una base ortogonal. Entonces, podemos ir un paso más allá y podemos dar una base ortonormal. ¿Cómo se da una base ortonormal? Dividiendo cada uno de estos vectores por su norma. La norma de este primer vector al cuadrado es 1, por lo tanto la norma del vector es raíz de, la norma del vector al cuadrado es 2, por lo tanto la norma del vector sin al cuadrado es raíz de 2. La norma de este vector es al cuadrado es un cuarto más uno más un cuarto, que son, lo de antes, seis cuartos, que son tres medios. Entonces, la norma sin el cuadrado es la raíz de tres medios. Y la norma al cuadrado de este es cuatro novenos más cuatro novenos más cuatro novenos, que son cuatro tercios. Por lo tanto, la norma de este son 4 tercios, la raíz de 4 tercios. Sí, la raíz de 4 tercios. Entonces, podemos dividir cada uno de estos vectores por su norma y obtenemos, voy a llamarla esta B doble prima, una base ortonormal. Ortonormal quiere decir que cada vector, además de ser perpendicular a los demás, tiene norma 1. Este es 1 partido raíz de 2, 0, 1 partido raíz de 2. Uno partido, dos por la raíz de tres medios. Uno partido por la raíz de tres medios. Y esto lo podéis volver a poner, lo podéis poner en el denominador o dejarlo ahí, lo que queráis. Uno partido, dos por la raíz de tres medios. Esto hay un método para que no tenga raíces en el denominador, que es mejor, pero bueno, vamos a dejarlo así esta vez. Y menos dos partido 3 por la raíz de 4 tercios, 2 partido por 3 por la raíz de 4 tercios, 2 partido por 3 por la raíz de 4 tercios. Estos vectores, aparte de ser perpendiculares entre sí, tienen todos norma 1 y forman una base ortonormal. Entonces, en el proceso de Gram-Schmidt, al final, incluso se puede ir paso por paso, podéis normalizar al final o podéis paso por paso, cada vez que haces un vector, normalizarlo. Entonces el V1' lo habríamos normalizado antes de pasar al V2' y el V2' lo habríamos normalizado antes de pasar al V3'. Puedes ir por pasos. O puedes normalizar de golpe al final, lo que quieras, da un poco igual. Y al final obtienes esto. Entonces, esto es importante porque cae algunas veces en forma de lo que se llama la factorización QR. ¿Qué es esto de la factorización QR? Pues la idea es que tú tienes una matriz A y tú lo que haces es mirar. Imagínate que la matriz es la que tiene por columnas los vectores que nos habían dado antes. Tú puedes usar el método de Gram-Schmidt para a partir de las columnas de A, que es el espacio que en el libro llama columna de A, que es un espacio de tres son es un conjunto de tres vectores linealmente independientes, crear el generado por columna de A, que es R3 porque tienes tres vectores linealmente independientes, y a partir de Gram-Schmidt resulta que es lo mismo tener el generado por columna de A que el generado por las columnas de esta matriz Q, que sería poner estos por ahí en columnas. Vale, no los voy a volver a copiar porque son horrorosos, pero bueno, los de B' en columnas. Esta es la Q. Entonces, lo que tiene la matriz Q de interesante es que es una matriz ortogonal. Las matrices ortogonales son matrices regulares que tienen inversa y además la inversa es la traspuesta. Al multiplicar una matriz por su traspuesta, es decir, al cambiar filas por columnas y multiplicar ambas, lo que obtienes es la identidad. Por lo tanto, la inversa coincide con la traspuesta. Entonces, como esto es la identidad, y esto también es la identidad, pues entonces se tiene que, obviamente, si tú multiplicas por A los dos lados, como la identidad es el neutro para el producto, A por la identidad es la A. Aquí tienes la Q y a esto le llamas R, que es la Q traspuesta por la A. Entonces, esto te da una factorización de la A. El hecho de aplicar el método de Gram-Schmidt te permite que si luego tú de aquí calculas la Q traspuesta poniéndolos por filas en vez de por columnas y luego esto lo multiplicas por la A para obtener la R, te permite tener la A escrita como Q por R, donde la Q es una matriz ortogonal y me parece que la R es triangular superior. Está en el libro. Me parece que la R es triangular superior. Pero estos lo preguntan a veces. ¿Da la matriz la factorización QR o en qué consiste la factorización QR? Entonces, es el resultado de, tras aplicar el método de Gram-Schmidt, escribir y ortonormalizar, o sea, no solo ortogonalizar, sino normalizar los vectores que te proporciona Gram-Schmidt, escribir por columnas el resultado y obtener Q, una matriz ortogonal, porque su traspuesta es su inversa, de manera que sus columnas formen una base ortonormal. Entonces obtienes al mismo tiempo que la A una matriz cuyas columnas generan el mismo espacio que la A, porque al final lo que has hecho es coger la base de las columnas, o sea, el espacio columna de A, el espacio generado por las columnas de A, las columnas son una base, entonces lo que haces es ortonormalizar la base, por lo tanto las columnas de la Q son los vectores que forman una base ortonormal para el mismo espacio, el de las columnas, el generado por las columnas de A, y además la R resulta que es triangular superior, donde la R sigue simplemente esa fórmula de A y de la Q traspuesta por la A. Entonces esa es otra factorización que se puede dar. Creo que en el tema 1 vimos también la factorización LU, que era el resultado de hacer la forma escalonada y de escribir una matriz como el producto de matrices elementales fila por lo que te quedaba. Entonces eso te daba una, o sea, por la forma, no me acuerdo, pero teníamos lo de, también lo de la factorización LU. Aunque este yo creo que sale más, la de la factorización QR, pero lo que tenéis que hacer es echarle un vistazo y verlo. Al final, cuando os piden la factorización QR, es básicamente aplicar el método de Gram-Schmidt a las columnas y ver lo que te da. ¿Vale? Con esto lo dejamos. Echarle a vosotros un vistazo al tema de los mínimos cuadrados, que es muy sencillito y además no han preguntado los mínimos cuadrados a full nunca, pero leeroslo porque es sencillo, es corto y si cae, pues está bien que os lo hayáis leído porque al final está muy relacionado con esto y es muy sencillito de aplicar. Y después de las Navidades nos quedan 3 sesiones, luego el examen, la sesión intermedia y el otro examen. Depende de si vais a primera semana o a segunda, creo que este año es por apellidos. Entonces, intentaremos ver toda la teoría en las 3 sesiones que nos quedan antes del primer examen y hacer una sesión de repaso después de las fiestas, si nos da tiempo. ¿Vale?
Vale.
Vale, chicos, pues nos vemos ahora en 5 minutos en cálculo.